Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en estas iridiscencias. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy iridiscente, muy polifacética y muy inquieta, una joven de 25 años, Sara Blanco. Buenos días, Sara.
Buenos días.
Bueno, Sara, que la conocemos sobre todo porque ahora es alumna de la Universidad Popular, aunque es bastante joven, y hace muchas cosas. Nos ha parecido bastante interesante para que viniera aquí a contarnos, también porque, bueno, pues gente joven y así de inquieta como ellas, pues son muchas veces algo estimulante para la sociedad en general y para la juventud. Sara se ríe. Bueno, lo primero vamos a hablar un poco de las cosas que haces y de, bueno, tus aficiones y lo que estás estudiando, que quizás es una de las cosas también que más nos parecía interesante comentar.
Vale.
Sara, estás haciendo ahora el TFG, el trabajo final de grado, de conservación y restauración de bienes culturales.
Sí, sí, exactamente. Estoy con el trabajo final. Que, bueno, va a ser la intervención de una obra, va a consistir en intervenir una obra.
Primero, para que, bueno, pues nuestra audiencia se aclare de qué es la carrera que has estudiado, el grado este, la conservación y restauración de bienes culturales, que la has cursado aquí en Palencia, en la Mariano Timón,
sí.
En la especialidad de textiles, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco el grado, en qué consiste, qué asignaturas tiene, para qué sirve, qué salidas.
Bueno, pues el grado son dos años, son cuatro años. Los dos primeros años son comunes en todo Castilla y León. Se dan más o menos todas las especialidades, un poco resumidas, para que se conozca todo. Se da arqueología, se da un poco de pintura, algo de escultura y papel. Aunque a veces pues no se llega a abarcar todo. Y luego los dos últimos años serían la especialidad, que en este caso en Palencia se da textiles.
Textiles, que se da una parte de la Mariano Timón que está ubicado
en el Loyola, sí.
La especialidad de textiles, ¿en qué consiste y luego qué salidas tiene? ¿Para qué tipo de cosas se van, qué tipo de textiles se restauran o son necesarios intervenir?
Bueno, los textiles a restaurar ahora mismo hay una cantidad muy grande. Lo que pasa es que, bueno, todavía están ahí. Es lo menos conocido de la restauración realmente.
Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de textiles, ¿a qué cosas nos estamos refiriendo?
Pues desde tapices y alfombras a vestidos de bebé de siglos pasados, trajes de faena, trajes de toreros regionales, cualquier tipo de vestimenta que te puedas encontrar, incluso, bueno, mi trabajo va a consistir en restaurar vestimenta eclesiástica.
¿Qué es en lo que te has preparado un poco más?
Es el campo mayor que hay.
Vamos, que nos estamos refiriendo a textiles que tienen un valor patrimonial, ¿no?
Exactamente.
Patrimonial y histórico, etnográfico y eso, ¿no?
Sí.
Y así, cosas que has restaurado, en las que has intervenido, ¿cómo se lleva una pieza de textil que necesita una intervención? ¿Qué es lo que se hace?
Bueno, lo primero es conocer la pieza, saber de dónde procede, qué tipo de tejido es, qué tipo de material es el que lo compone, si es algodón o es lana o es un material sintético o actual. Y luego pues ya se ve cómo se encuentra la pieza. Si lo que tiene es simplemente suciedad o si tiene algún tipo de deterioro mayor, si es suciedad, pues normalmente se tiende solo a aspirarla. No se tiende a lavarla como haríamos en nuestras casas, sí. Porque puede generarle más daños a la pieza.
Por la humedad,
por los detergentes. Los detergentes se acaban acumulando en el tejido y eso puede ir dañándole con el paso del tiempo. Entonces se tiende solo a aspirar. Aunque a veces, pues si es un tejido blanco, que está muy almidonado, que ves que no le puedes intervenir después, sí que lo lavas con un jabón neutro, con agua destilada o desmineralizada y procuras que se mantenga en un pH siempre más o menos estable, que no varíe demasiado.
Sí, eso sería ya la última opción, ¿no?
Sí.
Y estás, el trabajo de fin de grado, nos has comentado antes que estás restaurando una casulla que, bueno, ¿es de alguna colección particular o de algún organismo?
La casulla pertenece a una colección privada de una persona que yo conozco cercana a mi familia.
Mm. Y para hacer el trabajo de fin de grado, ¿qué vas a hacer? ¿Restaurar esa casulla y describir el proceso o cómo...?
Bueno, pues se trata de coger la... Lo primero, conocer la pieza. Es... O había sido una casulla que ha sido transformada en una especie de vestido, no sabemos si de un santo o para una especie de ceremonia o lo que fuera.
Fue reciclada en su momento.
Sí, fue reciclada. La parte de delante es de una pieza, la parte de detrás es de otra, las mangas han sido recortadas y reutilizadas de otra. Es un poco una cosa surrealista lo que me he encontrado. Entonces, bueno, lo que se trata es, voy a intentar desmontar la pieza. Voy a intentar ver por dónde puedo devolverle más o menos a su estado original, porque la verdad es que es una pieza bastante interesante, es muy curiosa, pues los tejidos pues no sabemos muy bien de dónde vienen. Y luego pues estudiar el tipo de ligamento que tiene cada pieza, porque son tejidos totalmente distintos, cada uno no coinciden ni en los colores tan siquiera. Y luego sí, lo que se hace para presentar el trabajo es una especie de informe de tanto del estado de la pieza como cómo se ha ido
interviniendo. Todo el
proceso de intervención. Proceso de intervención.
Y el resultado final.
Desde el desmontaje hasta, bueno, cómo se haría su conservación posterior, el cómo debería de mantenerse y cuidarse la pieza.
El grado este de conservación y restauración de bienes culturales, ¿qué salidas profesionales tiene? Después, la gente que, las personas que estáis preparándoos en esta formación, ¿qué es, dónde podéis trabajar?
Bueno, principalmente se trabaja en centros de restauración, que aquí en Castilla y León, bueno, pues está Simanca, y luego hay algunos en Valencia, en Andalucía hay otro que son bastante conocidos, y está el de Madrid, que es el mayor que hay. Y luego, pues salida a museos. Porque en los museos siempre hay un conservador, un restaurador, que se encarga de mantener el estado de las piezas y de decidir si una pieza se puede exponer o no, dependiendo de cómo esté su estado.
Y tú, que estás ya en la fase final de tu formación académica, ¿cómo ves la salida profesional? ¿Crees que aquí en Palencia vas a poder seguir trabajando o que tienes alguna expectativa o todavía no?
Aquí en Palencia es complicado y yo ahora mismo pues tengo... La idea de hacer también algún máster relacionado con la museografía y la museología. Y bueno, probablemente, o me gustaría volver al sitio donde hice las prácticas de fin de grado.
¿Dónde las has estado haciendo?
Las hice en Castellón, en el Centro de Restauración Valenciano, que es el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración.
¿Y por qué fuiste hasta allí, hasta otra comunidad autónoma? ¿Porque aquí no tenías posibilidades o porque te interesaba, lo elegiste tú?
Realmente el centro lo puedes elegir tú y ponerte en contacto y ellos te dicen si te aceptan o no. Las opciones principales que había, en mi caso, eran dos museos en Madrid o el Centro de Restauración.
De Castellón.
De Castellón. Y yo decidí que quería ir a Castellón a restaurar piezas, a intervenir.
Sí, te parecía mucho más
Me
interesante.
Me parecía más interesante, sí.
Uh-huh. ¿Y te gustaría volver allí?
Me encantaría volver allí.
Suponemos que la experiencia fue muy interesante, entonces.
La verdad es que estuvo muy bien. Conocí a gente impresionante en el campo de la restauración, con unas manos increíbles. Luego, las obras que tienen allí son... auténticas maravillas, yo he visto maravillas. De hecho, cuando yo estaba en el centro, estaba montando en Valencia una exposición sobre unos trajes que se habían encontrado diseñados por Miró. Eran una auténtica pasada, eran de una obra de teatro y eran increíbles.
Que todo eso, claro, trajes de una obra de teatro están también, forman parte de los bienes culturales, ¿no? Depende también del diseñador, de la calidad de la pieza.
Y de la importancia que tienen. Miró solo diseñó esos trajes, bueno, solo diseñó una serie de trajes y son los únicos que actualmente se conservan.
Se conservan.
De hecho, estaban en muy mal estado cuando llegaron y la gente de allí los ha dejado impecables. O sea, una cosa increíble.
Bueno, pues a ver si tienes suerte con ello.
Ojalá, ojalá.
Bueno, quizá la primera pregunta que te teníamos que haber hecho, bueno, te la hacemos ahora, es ¿por qué te decides, bueno, qué motivación tienes para cursar estos estudios y no otros?
Bueno, realmente lo conocí por un anuncio en el periódico mientras yo estaba cursando bachillerato de arte y hablándolo con la profesora que tenía en ese momento de historia de arte, me animó muchísimo. porque yo en realidad pues pensaba hacer un módulo, sin más, un módulo de ilustración o de decoración de interiores, pero de repente se me cruzó esto en el camino y dije, a por ello.
A por ello. Dices un módulo de ilustración porque también te dedicas, ahora hablamos de ello, eres ilustradora o haces dibujos muy bonitos, ¿no? Entonces esa fue la razón, a veces la motivación de una profesora y te interesó el tema.
Sí, sí.
¿Y ahora estás satisfecha de la elección?
Ahora estoy muy contenta, la verdad es que me gusta mucho, sí.
Bueno, pues nos alegramos. Decías, bueno, que habías estado pensando ir a un módulo de ilustración, porque también dentro de las enseñanzas de arte, del bachillerato de arte, has aprendido el tema de a dibujar, ¿no?
Sí.
En el momento que estamos grabando esta entrevista, en enero, está en la biblioteca pública, en la vitrina, hay una exposición, Sueños de tinta, que es de Sara, es tuya, ¿no?
Sí.
Son dibujos de manga, anime, japonés, chino, bueno, explícanos un poco más la técnica.
Son más o menos retratos que hago a boli, suelo hacer a boli, aunque también, bueno, hago algún grabado o alguna acuarela, pero normalmente todo lo hago a bolígrafo. Y son retratos de personajes que me han llamado la atención o porque me gustaba la serie o porque bien me he leído el cómic o el manga en el que aparecían y me han gustado y yo les dibujo a mi manera con los colores que siento que les representan.
Pero además tienes alguna obra original tuya también.
Sí, tengo alguna, pero son poquitas, la verdad son poquitas.
Bueno, pero todo se hará con el tiempo, ¿no?
Sí.
Ahora hay una fase que se copia mientras se aprende y luego ya se crea la obra propia. La verdad es que es interesante, si nos escucha alguien todavía en el mes de enero, que estará hasta finales de enero, pues animamos a que vayáis a verla, ¿no? Lo del dibujo, ¿tienes una actitud nata para él? ¿Lo has ido aprendiendo mientras lo has descubierto mientras estudiabas el bachillerato de artes o...?
Por lo que me han contado en casa, que yo no tengo mucho recuerdo, pero ya de bien pequeñita ya me dedicaba a dibujar lo primero que se me ponía por delante. Siempre me ha gustado dibujar o estar coloreando, es algo que me entretiene, me relaja un montón y siempre estoy con un boli en la mano.
¿Y tú te planteas algún futuro más profesional en este campo o no? ¿Es una afición?
Para mí ahora es una afición, pero si se diera el caso o surgiera, pues tampoco me importaría hacer ilustración, ilustrar algún tipo de cuento infantil o cosas así.
Cómics,
y te veo o novelas gráficas, lo que fuera, no me importaría, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y ahora otra, eres, aparte de ser alumna de la escuela de Mariano Timón, de artes de Mariano Timón, es también alumna de la Universidad Popular. Has empezado este año, ¿no?
Sí, en la Universidad Popular he llegado este año, sí.
Vas a Bolillos, ahora nos explicas por qué, y vas también a restauración de libros y patrimonio bibliográfico. ¿Lo de Bolillos era la primera vez que te ponías a hacerlo? No, creo que ya habías...
No, Bolillos lo había empezado hace 2-3 años más o menos, y fue pues por el ámbito en el que estaba estudiando. Sí.
Por el complemento dentro.
Sí, porque muchas veces restauras piezas de este tipo, pues encajes de bolillos, de alguna falda o de algún complemento que llevan las mujeres de los trajes de época. Y bueno, conocer cómo se hacían también ayuda a conocer cómo funciona el sistema de la pieza, cómo puede ajustarse a un modo u otro para intervenirla, porque si, por ejemplo, tiene una laguna, no es lo mismo intervenir un tejido al que le añades otro que tener que estar uniendo el hilito de un encaje.
Sí, que es una formación complementaria bastante básica en...
Sí.
Para el tema que tú has estado, en el que te estás formando, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿qué tal te va en Bolillos? ¿Qué has hecho? Bueno, ya hemos visto que hiciste un abanico precioso en
Gracias,
Bolillos,
sí.
Que tiene tu abuela en un lugar privilegiado de la casa, ¿no?
Sí, la ha puesto en el salón, en todo el centro colgado enmarcado en un cuadro, sí, sí.
¿Qué cosas has hecho en bolillos?
Bueno, normalmente lo que hago son cosas pequeñas. Me dedico a hacer marcapáginas para poder ir conociendo la mayor cantidad de puntos y tener un muestrario interesante para la hora de llegar, si me llega una pieza o si conozco a alguien que me dice, oye, tengo este problema, poder ayudar o intervenir o lo que toque.
Sí, no sé. Con piezas pequeñas puedes ir practicando lo que dices tú, la mayor parte de técnicas y puntos.
Exactamente.
Y en restauración de libros y patrimonio, ¿por qué te has apuntado?
Pues me apunté por pura curiosidad. O sea, siempre me dijeron que el papel iba muy ligado al textil, que eran como muy parecidos.
Bueno, y una materia prima es común.
La materia prima sí, la verdad es que es común, pero la verdad es que se diferencian bastante.
Sí, claro.
A la hora de...
bueno, sí, porque los destinos luego son diferentes,
sí.
Y aunque la materia prima esté en el trapo y en el elementos vegetales,
sí,
como es los árboles y las fibras vegetales, pero luego los procesos son diferentes. Pero tú ya habías trabajado algo de papel también en la...
Pues dio la casualidad de que en ese año, en segundo de carrera, no nos dio tiempo a verlo. Y me quedé con la curiosidad. Entonces, bueno, pues vi que había un curso y aproveché la oportunidad.
Sí. ¿Y qué cosas has hecho o estás haciendo?
Bueno, ahora principalmente estoy con el trabajo final y estoy metida en un montón de cosas.
Me refería a restauración de libros.
Sí. Bueno, pues hice un libro de medicina que tenía mi abuela que estaba estropeado, que tenía... La tapa suelta, no tenía mucho más. Hice la caja del misal, misal, y ahora estoy con un libro.
Cosas pequeñitas,
cosas,
¿no?
Pequeñas, sí.
Bueno, como vemos, tu abuela tiene que estar contenta porque
ha
arreglado el abanico, la has arreglado el misal y tal, tiene que estar muy orgullosa
de
eso.
Sí, el otro día me sacó una Biblia enorme y dice, mira, cuando puedas me la limpias, y yo, gracias.
Un saludo para la abuela de Sara. ¿Cómo se llama tu abuela?
Angelita. Sí.
Tienes una nieta muy muy inquieta. Bueno, más cosas que haces. Estás en un grupo musical, ¿no?
Sí, estamos empezando. Bueno, ha surgido así como una cosa espontánea.
¿Qué haces? ¿Power metal, heavy metal? Que...
Se llama power metal, es una parte del heavy.
Sí.
Es una música más movida, pero con letras estilo medieval.
Ya.
Que hacen referencia a la época medieval.
¿Y el grupo empieza? ¿Sois toda gente de aquí, de Palencia?
Sí, somos todos.
¿Habéis tenido
de
alguna
aquí
actuación ya?
No, qué va. Estamos pero empezando de cero, como quien dice. Yo estoy aprendiendo ahora mismo a tocar la guitarra, tampoco es que sepa hacer grandes maravillas, o sea, estamos empezando de cero.
Sí, una chica que se dedica a la restauración del patrimonio tradicional o clásico y que está en un grupo metal, ¿por qué?
Bueno, la verdad es que es una música que a mí siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado desde, no sé, más o menos los 14, 15 años ya la estaba escuchando. Y es mi parte como más movida. Luego soy bastante tranquila, aunque no lo parezca, pero...
Sí. ¿Cómo se llama el grupo?
Nemesis Interra.
Y ahora estáis preparando temas y tenéis previsto en algún momento... ¿Algún tipo de actuación o...?
De momento nos lo estamos tomando con calma,
sí.
No tenemos nada fijado. Sí que estamos preparando temas, componiendo canciones y cogiendo temas que nos gustan de otros grupos para ir aprendiendo y avanzando poco a poco.
Sí, poco a poco, para cuando salgáis ya de cara al público,
sí,
hacer música y no solo ruido, ¿no?
Exactamente.
Bueno, cuando vayáis a salir, Radio Colores, ya sabéis que tenéis aquí... es vuestra radio para presentar el grupo. ¿Cuánta gente sois? ¿Sois chicas, chicos? O...
Bueno, soy la única chica. Lo demás somos un grupo de amigos que en un festival en el que estábamos pues surgió la idea. Y somos dos guitarras, el cantante, un bajo... Y de momento en la batería andan dos personas, todavía no sabemos muy bien qué va a pasar.
A ver quién lo hace mejor. Tú tocas la guitarra eléctrica,
yo
¿no?
Yo sé aprender a tocar la guitarra eléctrica, sí.
Vamos, que fuisteis a un festival y dijisteis, los próximos en el escenario o dentro de unos años nosotros también, ¿no?
Sí, fue una cosa así, sí. Fue, empezó como una broma, pero al final pues la broma cuajó. Ajá. Y ahí estamos trabajando.
Y luego además, porque esto es para que vea nuestra audiencia todo lo cuando decíamos antes lo polifacética y lo inquieta que es Sara, yo no sé si la queda tiempo para descansar, supongo que sí, para tomar unas cañas con los amigos.
Sí, siempre, porque además, siempre hay tiempo.
Siempre hay tiempo para todo si se quiere. Además estás en una asociación juvenil, ¿no?
Sí, participo en una asociación juvenil, todo lo que puedo. No soy socia como tal, pero sí que participo, tengo muchos amigos allí, entonces cuando puedo les ayudo.
La asociación, como dices tú, es una asociación de frikis, ¿no?
Sí, entre nosotros nos llamamos frikis y lo seremos siempre.
¿Cómo qué asociación es?
Bueno, se llama Japan Town, es una asociación que está dentro del Consejo de la Juventud de Palencia. Y que, de hecho, en ferias promueven actividades.
Sí, pero bueno, y los fines de esta asociación, las características, cuando dices tú lo del mundo friki, que es también de relacionada con la cultura japonesa.
En parte sí, de hecho de ahí el nombre de Japan Town. De hecho somos gente a los que todos o a la mayoría nos gusta el manga, el anime, las series de ciencia ficción y los juegos de mesa. De hecho nos dedicamos prácticamente a jugar a juegos de mesa y a relacionarnos de esa forma.
Pero a juegos de mesa no te estás refiriendo al parchís.
No, me refiero a juegos de carta como pueden ser Yu-Gi-Oh o Magic, cosas así, o tipo más Carcassonne, que son juegos más en equipo o de rivalizar, depende.
Sí, de temas de juegos de rol, algo así.
Sí.
Y ahí, bueno, os juntáis para juegos de estos y... Porque habéis hecho algún tipo de talleres también con niños, ¿no? Como...
Sí, se hicieron talleres con niños para, bueno, pues que conozcan el mundo, porque la gente por desconocimiento lo asocia siempre a cosas malas. Y a veces los juegos de rol tampoco son tan malos. O sea, hay juegos de rol que te enseñan a relacionarte con la gente. Hay otros que sí, pues son un poco más, pero depende también de la personalidad de cada persona, de cómo lo lleve, del cable que tenga cuerdo o no, ¿sabes?
¿Y qué tipos de juegos, así, no sé, por hacernos una idea, qué tipo de juegos de rol...?
Juegos de rol como tal, muchos nos han hecho. Se ha hecho alguno de la edición de Vampiro. Se hizo uno que creo que se llama Ocho Sombreros de Copa, que era descubrir el asesino tipo Cluedo. En vivo.
Sí, hay mucha gente, participa mucha gente en esta asociación o en este tipo de asociaciones, porque también hay otra asociación juvenil aquí a Vara que participa en Radio Colores, nuestro grupo de enganchados, y son asociaciones que están proliferando más ahora frente a otras de hace tiempo. Bueno, hace años el asociacionismo juvenil se centraba en otros campos. Y este tipo de asociaciones aflora como más ahora. ¿Por qué atrae tanto? ¿Por qué os gusta? ¿Por qué estáis en una asociación así?
Bueno, la verdad es que somos gente muy metida ya en el mundo de la tecnología, que jugamos mucho pues con las consolas, con los ordenadores, y a raíz de eso pues la gente se va uniendo, se va conociendo y van surgiendo este tipo de asociaciones, porque hay gente que se mete en el mundo de los ordenadores y que luego le cuesta relacionarse, y a través de estas asociaciones puede tener la facilidad de hacer amigos y conocer gente.
Sí.
Porque hay gente que nos cuesta, la verdad es que nos cuesta relacionarnos, a mí me cuesta.
Sí, vamos, que es la proliferación de este tipo de asociaciones tiene que ver con todo el mundo de la tecnología de hoy, ¿no?
Sí.
Y un fin de eso, me parece interesante, es sacar a la gente del individualismo de su casa para que no juegue sola, sino que juegue viéndonos las caras,
pues sí,
¿no? Viéndose las caras. Bueno, Sara, pues es un interesante perfil el que nos has estado contando y tal. No sé, ¿quieres decir algo más para terminar esta entrevista, sobre todo a la gente joven?
que se mueva. Sí. La verdad es que la gente se mueve muy poco por lo que yo veo, y la verdad es que es interesante moverse y conocer gente de distintos campos, porque descubres cosas de ti mismo que no llegarías ni a imaginarte.
Porque
es una cosa increíble.
Da tiempo a todo. Tú has terminado tu carrera, supongo que por la edad que tienes la has ido haciendo en tiempo, ¿no? No.
La carrera en sí sí que sí. La he hecho año a año.
Año a año en tiempo, ¿no?
Pero bueno, problemas en sí, el pasado, bien. Pues he llegado un poco tarde.
Bueno, hay que buscar el momento justo para empezar, pero una vez que te pones, has ido haciendo tu carrera al mismo tiempo que te ha quedado tiempo para hacer también otro. Has buscado expectativas en torno a esa carrera también, pues como es eso, formarte más en lo de bolillos, al mismo tiempo que queda tiempo para otras cosas, ¿no? Participar, hacer otro tipo
tiempo,
de aficiones y salir con los amigos.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Sara Blanco, por tu experiencia y por haber estado en Radio Colores.
Yo encantada de participar.
La próxima invitación, cuando termines tu trabajo de fin de grado, nos cuentas el resultado y qué has hecho, si quieres, y tendremos también que hablar con ese grupo musical que tienes ahí.
A ver si surge. ¿Sí?
Si surge, viene, en Radio Colores tenéis espacio. Bueno, repetimos, muchas gracias a Sara Blanco y esperemos que a nuestra audiencia haya sido entretenida y fructífera esta entrevista. Un saludo a todos y a todas.